Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo, reevolucionando la forma de hacer radio inteligente. Como siempre, agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en arroba Radio Chairo. Será un verdadero placer leerles e interactuar con todos ustedes. Cabe recordar que Radio Chairo es un podcast de emisión semanal, autogestionado, libre y autónomo, que busca diseminar ideas, pero sobre todo es una invitación a la reflexión, a la lectura y el conocimiento. En esta ocasión, en el más siniestro que, continuamos con esta hermosa leyenda de amor y misterio. Acompañemos a Manrique y a Katrina en esta leyenda titulada El Rayo de Luna, de Gustavo Adolfo Bécquer. En Cuentos en 2x3, El Obstáculo, de Amado Nervo, en voz de Gabriela. Todos en algún momento encontramos nuestro destino, lo importante es reconocerlo. En la sección de Geek Tecnología, el regreso de John Links con su serie titulada Mi Vida en el Algoritmo, Patrones Oscuros, Economía de la Atención y los Buitres de Datos. ¿Estamos preparados? Todos aquellos que utilizamos las redes sociales, esta es la cápsula. En la sección Disertaciones de Psicología, Karen nos habla del amor en el siglo XXI, que comienza en propia voz de Karen, una reflexión acerca de las relaciones virtuales. ¿Manipulación? ¿Realidad o fantasía? ¿Crees en el amor a través de las redes sociales? ¿Te ha sucedido? Y para finalizar, en la reseña literaria de Margot Glantz, una autobiografía titulada Las genealogías del año 1981. Comienza con una breve semblanza de la autora y nos hace una pequeña lectura del libro para dejarnos con más ganas de leerlo. Sin más por el momento, comenzamos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes, la segunda parte de Rayo de Luna, de Gustavo Adolfo Bécquer. Del episodio anterior. En aquella barca había creído distinguir una forma blanca y esbelta, una mujer sin duda. La mujer que había visto en los templarios, la mujer de sus sueños, la realización de sus más locas esperanzas. Se descolgó de las peñas con la agilidad de un gamo. Arrojó al suelo la gorra cuya redonda y larga pluma podía embrazarle para correr. Y desnudándose del ancho capotillo del terciopelo, partió como una exhalación hacia el puente. Pensaba atravesarlo y llegar a la ciudad antes que la barca tocase en la otra orilla. ¡Locura! Cuando Manrique llegó jadeante y cubierto de sudor en la entrada, ya los que habían atravesado el Duero por la parte de San Saturio entraban en Soria, por una de las puertas del muro, que en aquel tiempo llegaba hasta la margen del río, en cuyas aguas se retrataban sus pardas almenas. 4. Aunque desvanecida su esperanza de alcanzar a los que habían entrado por el postigo de San Saturio, no por eso nuestro héroe perdió la de saber la casa que en la ciudad podía albergarlos. Fija en su mente esta idea, penetró en la población y dirigióse hacia el barrio de San Juan. Comenzó a vagar por sus calles a la aventura. Las calles de Soria eran entonces, y lo son todavía, estrechas, oscuras y tortuosas. Un silencio profundo reinaba en ellas, silencio que solo interrumpían ora el ladrido lejano de un perro, ora el rumor de una puerta al cerrarse, ora el relincho de un corcel que pifiando hacía sonar la cadena que le sujetaba al pesebre en las subterráneas caballerizas. Manrique, con el oído atento a estos rumores de la noche, que unas veces le parecían los pasos de alguna persona que habían doblado ya la última esquina de un callejón desierto, otras voces confusas de gentes que hablaban en sus espaldas y que a cada momento esperaba ver a su lado, anduvo algunas horas corriendo al azar de un sitio a otro. Por último, se detuvo al pie de un caserón de piedra, oscuro y antiquísimo, y al detenerse, brillaron sus ojos con una indescriptible expresión de alegría. En una de las altas ventanas ojivales de aquel que pudiéramos llamar palacio, se veía un rayo de luz templada y suave, que pasando a través de unas ligeras colgaduras de seda color de rosa, se reflejaba en el negruzco y grietado paredón de la casa de enfrente. No cabe duda, aquí vive mi desconocida, murmuró el joven en voz baja, sin apartar un punto sus ojos de la ventana gótica. Aquí vive. Ella entró por el postigo de San Saturio. Por el postigo de San Saturio se viene a este barrio. En este barrio hay una casa donde pasada la medianoche aún hay gente en vela. ¿En vela? ¿Quién sino ella, que vuelve de sus nocturnas excursiones, puede estarlo a estas horas? No hay más. Esta es su casa. Esta firme persuasión y revolviendo en su cabeza las más locas fantasías e imaginaciones, esperó el alba frente a la ventana gótica, de la que en toda la noche no faltó la luz, ni él separó la vista un momento. Cuando llegó el día, las macizas puertas del arco que daba entrada al caserón y sobre cuya clave se veían esculpidos los blasones de su dueño, giraron pesadamente sobre los goznes, con un chirrido prolongado y agudo. Un escudero reapareció en el dintel con un manojo de llaves en la mano, restregándose los ojos y enseñando al bostezar una caja de dientes capaces de dar envidia a un cocodrilo. Verle Manrique y lanzarse a la puerta, todo fue obra de un instante. ¿Quién habita en esta casa? ¿Cómo se llama ella? ¿De dónde es? ¿A qué ha venido a Soria? ¿Tiene esposo? Responde, responde, animal. Esta fue la salutación que, sacudiéndole el brazo violentamente, dirigió el pobre escudero, el cual, después de mirarle un buen espacio de tiempo con ojos espantados y estúpidos, le contestó con voz entrecortada por la sorpresa. En esta casa vive el muy honrado señor D. Alonso de Valdecuellos, montero mayor de nuestro señor el rey, que herido en la guerra contra moros, se encuentra en la ciudad reponiéndose de sus fatigas. Pero, ¿y su hija? Interrumpió el joven impaciente. ¿Y su hija, o su hermana, o su esposa, o lo que sea, no tiene ninguna mujer consigo? ¿No tiene ninguna? Pues, ¿quién duerme allí en aquel aposento donde toda la noche he visto arder una luz? Allí, allí duerme mi señor de Alonso, que, como se halla enfermo, mantiene encendida su lámpara hasta que amanece. Un rayo cayendo de improviso a sus pies no le hubiera causado más asombro que el que le causaron estas palabras. 5. Yo la he de encontrar. La he de encontrar, y si la encuentro, estoy casi seguro que he de conocerla. ¿En qué? Eso es lo que no podré decir, pero he de conocerla. El eco de sus pisadas, a una sola palabra suya que vuelva a oír, un extremo de su traje, un solo extremo que vuelva a ver, me bastarán para conseguirlo. Noche y día estoy mirando flotar delante de mis ojos aquellos pliegues de una tela diáfana y blanquísima, Noche y día me están sonando aquí dentro, dentro de la cabeza. El crujido de su traje, el confuso rumor de sus ininteligibles palabras. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Oh, si yo pudiera saber lo que dijo, ¿acaso? Pero aún sin saberlo la encontraré, la encontraré. Me lo da el corazón y mi corazón no me engaña nunca. Verdad es lo que yo he recorrido inútilmente todas las calles de Soria, que he pasado noches y noches al sereno, hecho poste de una esquina, que he gastado más de 20 doblas de oro en hacer charlar a dueñas y escuderos, que he dado agua bendita de San Nicolás a una vieja, arrebujada con tal arte en su manto de anascote, que se me figuró una deidad. Y al salir de la colegiata, una noche de maitines, que he seguido como un tonto la litera del arcediano, creyendo que el extremo de sus solapandas era el del traje de mi desconocida. Pero no importa, yo la he de encontrar y la gloria de poseerla excederá seguramente el trabajo de buscarla. ¿Cómo serán sus ojos? Deben ser azules, azules y húmedos como el cielo de la noche. Me gustan tanto los ojos de ese color. Son tan expresivos, tan melancólicos, tan... Sí, no hay duda, azules deben ser. Azules son seguramente y sus cabellos negros, muy negros y largos para que floten. Me parece que los vi flotar aquella noche, al par que su traje, y eran negros. No me engaño, eran negros. Y qué bien sientan unos ojos azules muy rasgados y adormidos y una cabellera suelta, flotante y oscura a una mujer alta. Porque ella es alta, alta y esbelta como esos ángeles de las portadas de nuestras basílicas, cuyos ovalados rostros envuelven en un misterioso crepúsculo las sombras de sus doseles de granito. Su voz la he oído. Su voz es suave como el rumor del viento en las hojas de los álamos y su andar acompasado y majestuoso como las cadencias de una música. Y esa mujer, que es hermosa, como el más hermoso de mis sueños de adolescente, que piensa como yo pienso, que gusta como yo gusto, que odia lo que yo odio, que es un espíritu humano de mi espíritu, que es un complemento de mi ser. ¿No se ha de sentir conmovida al encontrarme? ¿No me ha de amar como yo la amaré, como la amo ya, con todas las fuerzas de mi vida, con todas las facultades de mi alma? Vamos, vamos al sitio donde la vi, la primera y única vez que la he visto. ¿Quién sabe si, caprichosa como yo, amiga de la soledad y el misterio, como todas las almas soñadoras, se complace en vagar por entre las ruinas en el silencio de la noche? 2 meses habían transcurrido desde que el escudero de Alonso de Valdecuellos desengañó al iluso Manrique. 2 meses durante los cuales en cada hora había formado un castillo en el aire que la realidad desvanecía con un soplo. 2 meses durante los cuales había buscado en vano a aquella mujer desconocida cuyo absurdo amor iba creciendo en su alma, merced a sus más absurdas imaginaciones. Cuando después de atravesar absorto en estas ideas el puente que conduce a los templarios, el enamorado joven se perdió entre las intrincadas sendas de sus jardines. 6. La noche estaba serena y hermosa. La luna brillaba en toda su plenitud en lo más alto del cielo y el viento suspiraba con un rumor dulcísimo entre las hojas de los árboles. Manrique llegó al claustro, tendió la vista por su recinto y miró a través de las macizas columnas de sus arcadas. Estaba desierto. Salió de él, encaminó sus pasos hacia la oscura alameda que conduce al Duero, y aún no había penetrado en ella cuando de sus labios escapó un grito de júbilo. Había visto flotar un instante y desaparecer el extremo del traje blanco de la mujer de sus sueños, de la mujer que ya amaba como un loco. Corre, corre en su busca, llega al sitio en que la ha visto desaparecer, pero al llegar se detiene, fija los espantados ojos en el suelo, permanece un rato inmóvil, un ligero temblor nervioso agita sus miembros, un temblor que va creciendo, y ofrece los síntomas de una verdadera convulsión y prorrumpe al fin en una carcajada sonora y estridente, horrible. Aquella cosa blanca, ligera, flotante, había vuelto a brillar ante sus ojos, pero había brillado a sus pies un instante, no más que un instante. Era un rayo de luna, un rayo de luna que penetraba a intervalos por entre el verde bóveda de los árboles cuando el viento movía sus ramas. Habían pasado algunos años. Manrique, sentado en un sitial junto a la alta chimenea gótica de su castillo, inmóvil, casi, y con una mirada vaga e inquieta como la de un idiota, apenas prestaba atención ni a las caricias de su madre ni a los consuelos de sus servidores. «Tú eres joven, tú eres hermoso», le decía aquella. «¿Por qué te consumes en la soledad? ¿Por qué no buscas una mujer a quien ames y que amándote pueda hacerte feliz?» El amor es un rayo de luna», murmuraba el joven. Amigos, escuchas de Radio Chairo, el amor en el siglo XXI, con perfiles falsos, conversaciones que solo nos dicen lo que queremos escuchar. El amor en el siglo XXI es un rayo de luna. Me encuentran en @KarenKiowa en Instagram y en el blog en 500 palabras WordPress. A veces la realidad, supera la ficción.
Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby, para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. El obstáculo, de Amado Nervo. Por el sendero misterioso, recamado en sus bordes de exquisitas plantas en flor y alumbrado blandamente por los fulgores de la tarde, iba ella, vestida de verde pálido, verde caña, con suaves reflejos de plata, que sentaba incomparablemente a su delicada y extraña belleza rubia. Volvió los ojos, me miró larga y hondamente, y me hizo con la diestra signo de que la siguiera. Eché a andar con paso anhelado, pero de entre los árboles, de un soto espeso surgió un hombre joven, de facciones duras, de ojos acerados, de labios imperiosos. «No pasarás», me dijo, y puesto en medio del sendero, abrió los brazos en cruz. «Sí pasaré», respondíle resueltamente y avancé. Pero al llegar a él, vi que permanecía inmóvil y torpe. «¡Abre camino!», exclamé. No respondió. Entonces, impaciente, le empujé con fuerza. No se movió. Lleno de cólera al pensar que la amada se alejaba, agachando la cabeza embestía a aquel hombre con vigor acrecido por la desesperación. Mas él se puso en guardia y, con un golpe certero, me echó a rodar a 3 metros de distancia. Me levanté maltrecho y con más furia aún volví al ataque 2, 3, 4 veces. Pero el hombre aquel, cuya apariencia no era de Hércules, pero cuya fuerza sí era brutal, arrojóme siempre por tierra, hasta que al fin, molido, deshecho, no pude levantarme. Ella, en tanto, se perdía para siempre. Aquella mirada reanimó mi esfuerzo e intenté aún agredir a aquel hombre, obstinado e impasible, de ojos de acero. Pero él me miró a su vez de tal suerte que me sentí desarmado e impotente. Entonces, una voz interior me dijo: «Todo es inútil, nunca podrás vencer. Y comprendí que aquel hombre era mi destino.
¿Qué tal escuchas de Radio Chairo nuevamente? Retomando los temas que hemos tratado en las últimas cápsulas de Mi vida en el algoritmo, quiero citar una frase de Marta Peirano, autora del libro El enemigo conoce el sistema. Ella dice, somos menos felices y menos productivos que nunca porque somos adictos. Y en el texto que menciono, continúa. Te ha llegado un correo, un mensaje, un hechizo, un paquete. Hay un usuario nuevo, una noticia nueva, una herramienta nueva. Alguien ha hecho algo, ha publicado algo, ha subido una foto de algo, ha etiquetado algo. Tiene 5 mensajes, 20 likes, 12 comentarios, 8 retweets. Hay 3 personas mirando tu perfil, 4 empresas leyendo tu currículum, 2 altavoces inalámbricos rebajados, 3 facturas sin pagar. Las personas a las que siguen están siguiendo esta cuenta, hablando de este tema, leyendo este libro, mirando este video, llevando esta gorra, desayunando esto y bebiendo este cóctel y cantando esta canción. La economía de la atención o el capitalismo de la vigilancia gana dinero consiguiendo nuestra atención. Es un modelo de negocios que depende de que instalemos sus aplicaciones para tener un puesto de vigilancia en nuestras vidas. Puede ser una Smart TV, un móvil o celular. Un altavoz inteligente, una suscripción a Netflix, a Apple, a Prime, a Disney Plus. Y estas empresas quieren que las uses el mayor tiempo posible, porque así están generando datos que los hacen ganar dinero. Mientras más generas, más valioso es su banco de datos. ¿Con qué propósito? Para recomendar cuentas de Twitter o de Instagram que te puedan interesar seguir, una película, una serie que se ajusta a tu perfil, de lo que has visto en Netflix, una nueva receta, no. De acuerdo a Clarissa Dalis, dice, para traicionar nuestros secretos entre las compañías de seguros, los empleadores y los gobiernos, para vendernos cosas que no nos conviene comprar, para enfrentarnos unos con otros en un esfuerzo por destruir la sociedad desde dentro, para desinformarnos y secuestrar nuestra democracia. La sociedad de la vigilancia ha transformado a los ciudadanos en usuarios y objetos de datos. Hay otras situaciones igualmente ilegales, pero tan silenciosas que simplemente no hay manera de comprobarlas. ¿Alguna vez te negaron un seguro, un crédito, un empleo? Una persona que sale con el teléfono en el bolsillo deja un registro de la velocidad a la que camina, y ese es un indicador de su estado físico, que se puede usar para cambiar la prima de un seguro de salud, o negarle una hipoteca, o preferir al candidato más ágil en un empleo. Con el acceso total a tus datos personales es muy fácil que te discriminen sin que nunca te enteres. También, ¿cuál es tu orientación sexual? ¿Cómo y dónde vives? ¿Quiénes son tus amigos y tu familia? ¿En qué trabajas? ¿Cuál opinión política y cuáles son tus gustos musicales? ¿Qué problema de salud tienes? ¿Qué comes y bebes? ¿Si tienes automóvil o propiedades? ¿Qué películas y qué series miras? ¿Cuál es tu estado de ánimo? ¿A qué hora te acuestas y te levantas? ¿Qué buscas en internet? ¿A qué le das like? ¿Qué temores y esperanza tienes? Todos estos datos, y aún más, y los de tus contactos, son los que las empresas de tecnología recolectan y venden a gobiernos, otras compañías y buitres de datos, quienes son los que revenden en una cadena donde el crimen organizado no tarda mucho en aparecer. Por su vulnerabilidad, los datos ponen en peligro a los sujetos que los han generado y también a quien los almacena. Las empresas que han sufrido violaciones a su seguridad, por ejemplo. Pero si en la sociedad las sustancias altamente tóxicas están reguladas y hasta prohibidas, ¿por qué no crear normas para determinados datos que queden fuera del mercado? Y aquí es donde empieza el momento de la reflexión. ¿Qué podemos hacer para proteger nuestra privacidad? ¿Quién comparte y quién utiliza nuestros datos? Puede parecer una empresa titánica, pero no lo es. Porque, como le he comentado, hay muchas comunidades en internet que están utilizando la apropiación tecnológica para que tengamos más seguridad y tranquilidad en esta vida digital que cada vez se inmiscuye cada vez más en lo real. ¿Qué características deberían de tener entonces las aplicaciones que usamos para proteger nuestros datos o por lo menos que no sean monetizados o enviados a otros? Bueno, hay muchas aplicaciones que lo primero es no recopilan información sensible. Esto es, a diferencia de, por ejemplo, los juegos que son gratis en internet, no nos piden acceder a nuestros contactos, a nuestra ubicación, a los datos de teléfono celular. Tienen capacidad de poder usarse offline, o sea, no necesariamente conectado a internet, para no enviar información a través del celular. y muy importante, y lo que muchos no hacemos es leer en las licencias que no van a compartir nuestra información o datos que generemos en la aplicación con terceros sin nuestro conocimiento, o aún mejor, sin que sea necesario que los compartan para un tema de monetización. ¿Acaso hay algo o alguna aplicación que pueda ponerles de ejemplo? Claro que sí, se trata de Organic Maps, una aplicación muy parecida a Waze y a Google Maps, que es de código abierto, es decir, uno puede, con el conocimiento necesario, revisar el código para ver si tiene algún comando o línea maliciosa que nos afecte nuestra privacidad. Esencialmente tampoco comparte información con otras empresas. Al descargar mapas fuera de línea, de código abierto también, de libre acceso, nos permite no tener que estar compartiendo la ubicación siempre para retroalimentación con otras aplicaciones. Y lo importante son datos abiertos que cualquiera puede revisar lo que está generando la aplicación para nuestra ubicación. Es un ejemplo Organic Maps, pero hay muchas más, y además hay comunidades en internet, repito, que buscan proteger nuestros datos. Los invito a tener más cuidado al compartir información, al darle a aceptar a alguna aplicación, algún programa que nos parezca interesante, no sin antes leer las licencias de uso, las licencias de usuario, para saber qué van a hacer con nuestra información cuando le demos a aceptar. No olvidemos, como siempre se los he comentado, revisar en las opciones de seguridad de nuestras aplicaciones de redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, que no se le esté dando acceso a otras aplicaciones o a terceros a los datos de nuestras cuentas. Por último, pues tratar de compartir lo menos posible de fuentes desconocidas con nuestros contactos a través de mensajeros como WhatsApp y Telegram. Y en caso de compartir información sensible o que consideremos sensible, tanto WhatsApp como Telegram ya tienen la opción de poder borrar los mensajes después de cierto tiempo. Todo eso nos ayudará a tener una vida más tranquila, y como decían en Expedientes Secretos X, recuerden que la verdad está afuera. Gracias por escucharnos, gracias por estos meses, años ya con nosotros en Radio Chairo, y agradezco mucho también a la comuna de Radio Chairo por haberme aceptado y permitirme compartir con ustedes todo esto. Excelente jornada.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Karen Rodríguez. En estas disertaciones de psicología traigo para ustedes el amor en el siglo XXI. Una pequeña reflexión acerca de las relaciones que se establecen de manera virtual en nuestra época. Se puede observar en todas las redes sociales el rostro vacío lleno de filtros. Los filtros como coladera que impide el paso de lo grueso, de la vida, la expresión. La estética de la manipulación a través de imágenes que son planas. Una belleza digital que elimina la imperfección humana, mostrando al otro como perfecto inexistente. Una perfección que en la realidad no se alcanza, porque estamos hechos de historia que se anida en el rostro con cada gesto. La realidad es negativa para la época actual. Es un consumo de imágenes pulidas al nivel de la pornografía, donde no hay lugar al erotismo, sino al consumo directo de la imagen, que no permite imaginar más allá de esa imagen proyectada. El perfecto para ti, el doble, la otra mitad, la imagen que proyecta deseo, pero ese deseo es una selfie. Entonces, ¿qué miran esos ojos, sino al vacío de la propia existencia? La imagen es tomada para ser exhibida, pero la mirada vacía se mira a sí misma. Las relaciones basadas en una impresión virtual que se inscribe en una ficción creada a partir de la narrativa propia, imagen pulida de uno mismo. Se extrae la historia, se extrae el contexto, el fondo inexistente y la imagen palabra detienen el tiempo. ¿Qué más da si la imagen es de hoy o hace 10 años? Si supone ser la misma persona. se reemplaza la realidad por un personaje basado en el deseo de ser, acorde a lo establecido en cada red donde se expone el perfil. Entendiendo esto como la silueta, la sombra, la perspectiva reducida de uno mismo. Las redes se han convertido en una vitrina, donde ser un prospecto implica ser un maniquí, belleza eterna, inmóvil, detenida en el tiempo, lejana e inalcanzable. ¿Para qué pertenecer a uno si se puede estar con miles? Deseo eterno sin fin. Chats que pretenden erotizar y se quedan en fantasías, donde a través de los ejemplos, imágenes pornográficas que imitan la satisfacción inmediata, pero que a cada encuentro dejan un vacío que se agranda y profundiza. Y vuelve el acto una performance, una actuación o simulación de lo que te haría si te tuviera aquí, envolviendo a los participantes en una atmósfera narcisista de auto-insatisfacción. Nunca es suficiente consumir consumiéndonos, uno y otro, con dos a la vez, aparentar aquí y allá, ser un personaje distinto en cada red y frente a cada espectador. Pero al final, luego del apagón, la inmensidad de la propia soledad, enamorarse del amor como único consuelo de no saber cómo amar, amarse, y no saber cómo aceptar, aceptarse, y entender, entenderse. La ruptura, la salida de esta vitrina, es aceptar que la belleza no es un estándar o estereotipo, que la belleza no es un rol, la belleza no se construye, es. Con todas las imperfecciones, contextos, fondos de paredes mal pintadas, cabellos despeinados y caras lavadas. La belleza no requiere erotismo para existir. El erotismo se crea con el deseo de lo que puede llegar a ser, a construirse, a pactarse, a retrasarse. La belleza real no es inmediata. Se observa entre las luces y sombras de un contexto, una mirada, un parpadeo, un movimiento, una sonrisa. En el siglo XXI, el amor inmediato solo existe en una fantasía melancólica de lo que no podré llegar a tener o ser. Un rayo de luna. Amigos, escuchas de Radio Chairo, yo les lanzo la siguiente pregunta. Y cuando se trata de amigos en redes sociales, ¿cómo se dan estas interacciones? Soy Karen Rodríguez, me encuentran en Instagram en @karenkiowa y en el blog en 500 palabras WordPress. Abramos el debate.
Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es @ipatia con Y inicial, H después de la T y M al final. Hoy voy a comentar el libro de Margot Glantz, Las genealogías. Académica y tuitera, experta en poesía barroca y en moda, Margot Glantz, nacida en la Ciudad de México en 1930, es una referencia para la literatura y el feminismo en América Latina. Nació en México por casualidad. El barco en el que sus padres huían del nazismo desde Ucrania recaló allí porque era más barato que llegar a Cuba como planear. Se educó como judía laica. En Las genealogías explica la peripecia de su familia, la reinvención profesional de su padre, de vendedor de pan a escritor pasando por dentista, y el aislamiento de su bella madre. Sus obras reflejan temas relacionados con las mujeres como erotismo, sexualidad y cuerpo, además de migración y memoria. Fue elegida en 1995 miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En 2004 le fue otorgado el Premio Nacional de Ciencias y Artes. en el ámbito de lingüística y literatura, y en el 2016 recibe la medalla por los 55 años de labor docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Comenzamos. Todos, seamos nobles o no, tenemos nuestras genealogías. Yo desciendo del Génesis, no por soberbia, sino por necesidad. Mis padres nacieron en una Ucrania judía, muy diferente a la de ahora, y mucho más diferente aún del México en que nací. Este México, Distrito Federal, donde tuve la suerte de ver la vida entre los gritos de los marchantes de la Merced. Esos marchantes a quienes mi madre miraba asombrada, vestida totalmente de blanco. Prendo la grabadora, con todos los agravantes, asegura mi padre, e inicio una grabación histórica. O al menos me lo parece y a algunos amigos. Quizá, dije el recuerdo, mi madre me ofrece beans, crepas, con crema. El queso lo hace sobre todo ahora que ya no tiene un restaurante que atender. Y mi padre hace poesía muy interesante. Le pregunto acerca de su infancia y Jacobo Glanz contesta. Jugaba, comía y les buscaba el pupic ombligo a las niñas. Nadie me obligaba. ¿Qué edad tenías? La edad media. Continúo preguntando y hago la pregunta obligatoria. ¿A qué se dedicaba tu papá? Se dedicaba a cuidar las vacas, los caballos, el campo y a ser niños. ¿Cuántos niños hizo? Creo que los hizo solo, porque en aquella época no se usaban los ayudantes. La producción era manual. Éramos 5 hijos y 4 hermanos. Mi padre provenía de una región de estepas ucranianas donde se habían fundado colonias agrícolas para los judíos, cerca de un afluente, influyente, dice papá, del río Don, al que le cantan los cosacos junto con el Volga, canciones que mi papá cantaba cuando yo era niña, como si fuera un cantor negro, tenor. Mi madre, en cambio, vivía en Odessa y su padre era importador de cosas exóticas, mandarinas, naranjas, limones, cacahuates, piedrapomes, quizá vino negro de Quíos, tabaco de Virginia y una piedra azul. No sé para qué servía y muchas otras cosas. ¿Desde dónde venían las cosas? De Italia, de Chipre, los cacahuates, de Singapur. ¿De qué país es Singapur? Singapur, interviene riendo mi padre. Los demás también reímos como tontos. Se oye el ruido de los cubiertos sobre el plato de blinches, sobre los vasos de cristal de Pepita y los portavasos de plata. Mi padre le echa 5 cucharaditas de azúcar al té y yo aprovecho para insistir. ¿De dónde más traían las cosas? ¿En la ajonjolí? De Turquía. No me acuerdo, no me interesaba mucho. Tenía yo 10 años como Renata. Fue antes de la guerra, apenas escuchaba. Recuerdo una tragedia. Llegó una vez un barco con un cargamento importante de naranjas, desde Italia, y todas las naranjas estaban podridas. Tuvieron que echarlas al mar y los pescaditos tomaron jugo de naranja. Pero eso fue en Odessa y tú me contaste que cuando muy chica no vivías allí, sino en el campo, muy lejos de la ciudad. Mis abuelos maternos eran abastecedores de ingenios de azúcar en Gruzka, ingenios de remolacha. ¿Qué quieres decir con eso, que producían el betabel y se lo vendían a los ingenios? Mis bisabuelos y mis abuelos rentaban los campos de remolacha y compraban la cosecha. Luego la vendían a los dueños de los ingenios. Tenían además ganado y aprovisionaban a la gente del pueblo de carne y lana. El río se rentaba además. ¿Cómo? ¿Rentaban el río? Uno está acostumbrado a que la tierra se diera en arriendo, pero nunca había oído antes que un río se rentase. El río producía carpas que mis abuelos vendían a los campesinos, pescadores y comerciantes al mismo tiempo. Mi padre lo sabe todo e interviene. Los padres de tu mamá vendían arenque. Mamá guarda silencio un rato y luego dice: eran carpas de agua dulce. La dulzura de las carpas se combina con la de los ingenios, con la de las mermeladas de fresa dentro del té que está hirviendo. ¿Cómo se conocieron tus padres? Mis 2 abuelos tenían plantaciones de betabel y concertaron la boda. fue una alianza de ingenio. Mis abuelos maternos emigraron a la ciudad porque el zar les prohibió a los judíos vivir de los productos del campo. Mis abuelos paternos vivieron en una pequeña colonia agrícola porque el zar les concedió a los judíos de otras regiones vivir de la agricultura. Las dos ramas de la familia eran contemporáneas. Mi fuerte nunca ha sido la geografía. Siempre confundo los ríos del norte con los del sur y sobre todo los que salen de cauce americano. Y eso que mi madre se llama Elizabeth Mijailova Shapiro y mi padre Jacob Osherovich Glantz. En privado y para sus amigos, Lucía y Nucia o Yank y Lucinka. A veces Yasha o Lucy y en Rusia el Ben Osher y mi mamá Lisa. Esta constatación y la pronunciación adecuada de los nombres, cosa que casi nunca ocurre, me hacen sentir personaje de Dostoyevsky y entender algo de mis contradicciones, por aquello del alma rusa encimada al alma mexicana. Yank nació en Novovitebsk, en el sur de Ucrania, pueblo fundado en las obras de Vitebsk, no lejos de Polonia, cuando este país estaba desmembrado y los rusos eran dueños de esa comarca. El zar Alejandro II concedió tierras a los judíos para que se dedicaran a la vida agrícola porque las estepas ucranianas estaban deshabitadas o eran visitadas por grupos nómadas. La colonia de mi padre constaba de 300 o 350 familias y hubo alguna vez 9 familias alemanas que les enseñaron a cultivar la tierra hacia mediados del siglo XIX, cuando mi bisabuelo Motl llegó a esa comarca despoblada a fundar la casa que luego sería de mi padre. Yank conduce muchas cosas, trastoca fechas y cambia imágenes, habla del humor y alegría de sus familiares conocidos en toda la comarca, ejemplificando solamente por consejas, como la que dice que mi bisabuelo Mott era muy inteligente y aconsejó a los miembros de la aldea que pidieran tierra hacia lo hondo y no hacia lo ancho. El pueblo de mi bisabuelo estaba en Bielorrusia. Bielorrusia, sí, Rusia blanca, así fue papá. Bieli significa decir blanco. También hay Malirrusia, la Rusia chica, Ucrania, Lituania, Letonia, que estaban pegadas. Minsk, Kovno, Pinsk, Vilna, etc. Mi mamá vino de Kremenchuk, ciudad importante de Ucrania. Procedencia que he conocido apenas hace unos días. Porque mi madre encontró entre los numerosos y revueltos papeles de mi padre un certificado de mi abuela que marca con cuidado el día de su nacimiento, el 17 de mayo de 1864 y su ciudad natal. Mi padre anuncia ante el estupor de mi madre que no lo sabía, que él también nació en Kremenchuk, de donde salió a la edad de 3 semanas. Su hermano, Beibele, muerto de viruelas a los 3 años y menor que mi padre, nació en la aldea de Novovitebsk. Mi mamá y yo nos miramos asombradas. La duda permanece porque los datos varían cada vez que se le da cuerda al recuerdo. No importa las capas de la memoria, se montan sobre escritura como se montaba el techo de 2 aguas sobre la casa de mi padre. Casa con pequeñas ventanas, como ojitos y cejas grandes. Los ojos formados por el techo de paja, hecho de 2 pedazos de madera sobrepuesta en pico, ¿entiendes? En el triángulo que formaban los 2 techos había paja, y cuando había pogromos me escondían allí, abajo, la cluñá, el granero. A lo lejos o alrededor, a donde quiera que se mire, siempre la estepa, esa estepa tan admirada por Chekhov y por Gogol, esa estepa que le hace escribir un poema a mi padre cuando nace Lili, mi hermana mayor. Extrañas son para mí las montañas de nieve eterna, como son extrañas para mi niña las planicies de Ucrania. Hasta aquí dejamos esta interesante novela de Margot Glantz, se la recomiendo, nos hace transportarnos a nuestra propia genealogía y lo poco que sabemos de ella. Si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y trataré de complacerla. Gracias.
Muchas, muchas gracias por sintonizarnos. Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter, les repito, nos encontramos en @radiochairo. Espero que el material haya sido de su total agrado. Si tiene alguna experiencia con relaciones virtuales, ojalá la compartan a través de nuestra cuenta en Twitter y ahí, como dice Karen, abramos el debate. Mi recomendación personal: hagan el amor y no la guerra. Excelente inicio de semana. Hasta la próxima.